Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Muy buenas tardes. Lunes 27 de marzo de 2023, 1:31 PM. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada PM aquí en Radio Duna. En este mes de marzo que parece no acabarse nunca. ¿Cómo estás, Josefina Ríos? A todo esto, gran publicidad hace un poquito en
sí, la
que ¿qué no dice? ¿Cómo es?
Nada personal.
Muy bueno. 7 de la tarde, nada personal. Es que es imposible hacerlo como las 4. No se puede, ¿no? Oye, pusiste esta canción. Explícale al público por qué nos fuimos al lado.
Oye,
animal.
Oye, no,
al lado...
es como se produjo, no sé si serán los astros, fíjate.
Los astros.
Los astros. Pero hay una ola de protestas, de huelgas.
Ya
de
10 años.
Eso. Casi revueltas. Sí, pero bastante.
Primavera árabe para adelante.
Sí, sí, sí. Pero este fin de semana en especial, protestas y manifestaciones en Alemania que tienen paralizado al país. Varios aeropuertos cerrados, el de Múnich desde ayer cerrado por lo menos hasta hoy. Frankfurt, Baviera, las más importantes ciudades sin casi buses, sin metro, algunos incluso puertos cerrados. Esto por una huelga de los sindicatos por exigiendo alza a los sueldos producto de la inflación y que básicamente no les estaría alcanzando para llegar a fin de mes. Después tenemos las de Francia,
claro.
Producto de la...
O sea, Alemania, el sector transporte completo.
Transporte completo.
Ya, yeah. Francia...
Pero es que el sector transporte es muy tremendo porque te para el país.
Por
listo.
Supuesto.
Francia, listo. Pensiones.
Y eso. París incendiado, literalmente.
París incendiado completamente porque quieren subir en la edad de pensiones de 62 a 64 años.
Oye, a todo esto me tiraron un dato el fin de semana que para darse cuenta de la magnitud de la barbaridad del sistema de reparto. Hoy día el gobierno francés gasta del orden de 14% del PIB al año en pagar pensiones.
Imagínate. Pero es que imagínate.
O sea, el gobierno, mira, todo el Estado chileno, todo el fisco, representa orden de magnitud alrededor de 25% del PIB.
Esto es solo el 14.
Y esto es el 14, solo en pensiones.
Solo en pensiones y no. Con el drama de que la población está envejeciendo. Por lo tanto, cada vez son menos los que tienen que hacerse cargo de los muchos.
Claro.
Entonces, bien dramático lo que está pasando en Francia. Y, oye, me encantó el discurso de Macron. O sea, no fue un discurso, lo entrevistaron.
¿Con el reloj?
¿Qué reloj? No sé.
Ah, ¿no viste la
entrevista? No, yo leí la entrevista. Era televisada, pero yo no la vi. La leí. Y diciendo, oye, sí, efectivamente, si esta cuestión es popularidad, yo estoy dispuesto a comerme toda la popularidad, ¿eh? Si es que es gobernar bien. Si esto es que voy a perder las próximas elecciones, ok, perderé las próximas elecciones.
Ah, ya lo religieron,
pero
dos veces,
así que ya, no, bueno, además, ya pero está, pero probablemente su coalición no le vaya bien.
Está,
¿no? También se está jugando el prestigio de su coalición. Pero esto es lo que el país necesita y a mí me eligieron para presidir un país.
Claro, no para Tony Galuga,
claro,
con todo
no,
el cariño
no,
y respeto
no sé si
al
siquiera,
Tony Galuga.
O para, ni siquiera eso, y es más profundo, porque ya ser Tony Galuga ha llevado al extremo. Pero
gran personaje Tony Galuga.
Claro, es un gran personaje. Bueno, el punto es que él está haciendo lo que él cree que es lo correcto.
Obvio.
Es que es muy importante, es que en política no es tan obvio. Porque
verdad.
Ya vimos, por ejemplo, hace no mucho, como muchos diputados y senadores votaban algo que ellos sabían que estaba mal, y me refiero a los retiros, sabiendo que estaba mal, porque ahora además lo reconocen y dicen, sí, en realidad estaba mal, pero es que estábamos en otro contexto.
No, y hay algunos que han aparecido ahora,
claro,
para criticar a ellos mismos del
sí,
pasado.
Sí, exactamente. Entonces tú dices, acá Macron no está gobernando en base a contexto, está gobernando en base a convicciones. Y en política, la verdad que yo creo que eso es
Oye,
un valor bastante
sí,
importante.
Notable. Está gobernando también en base a datos, ¿eh? Oye, claro. Bueno, y te faltó...
Ah, me faltó el de Israel.
Israel, que el presidente Netanyahu muy
como
polémicamente...
Como que quiso terminar con la Corte Suprema.
Sí, hay un conflicto entre poderes ahí muy complicado.
Sí, Netanyahu, claro, tampoco digamos que es como el defensor máximo de la democracia.
No.
Pero es muy votado y muy querido porque sale y se ella como 20 años entre que va y vuelve Netanyahu.
Vivi, sí. Oye, bueno...
Tú me dijiste uno de los holandeses también.
Claro, y además los agricultores de Holanda que reclaman porque con toda esta movida, que yo creo que tiene buena inspiración, digamos, de poner restricciones a ciertas actividades económicas para preservar el medio ambiente, ellos reclaman que
Se pasaron un par de pueblos.
Se pasaron de rosca, digamos, uh-huh. Y que las restricciones a las emisiones de carbono hacen que la actividad agrícola en Holanda sea inviable, ¿eh? Que obviamente representa un porcentaje relevante.
¿Pero por las máquinas, por las vacas? Porque tú sabes que las vacas expelen cualquier CO2.
Mira, te voy a reconocer, yo a veces digo cosas, en este caso no sé exactamente cuál es
no
el detalle.
No te creo, tú siempre
sabes
todo.
Pero sé que los límites a la emisión de nitrógeno,
¿ya?
Particularmente harían básicamente que no se pueda seguir con la producción agrícola en
que
Holanda.
Que es importante en Holanda.
Hay una mujer que se ha hecho famosa por ser la líder de este grupo de agrícola. Oye, bueno, se vendió Silicon Valley Bank,
sí.
Al menos se vendió la parte... Es que esto es lo interesante.
Lo que quedaba.
No. Se vendió la parte buena de Silicon Valley Bank.
¿Sus inversiones?
La noticia del titular es que sí. Hay un banco que se llama First Citizen, que compró Silicon Valley Bank. Las acciones de First Citizen saltaron 50% el día de hoy. Uh-huh. Todos felices. Pero en realidad compró la parte... sana, digamos, la parte buena del banco.
¿Pero eso
y el
qué
resto,
sería? ¿Las inversiones que había hecho
no, los
Silicon
activos,
Valley Bank?
Los activos que cuyo riesgo es más fácil de medir, uh-huh. Y que tienen menos problemas, o sea, menos riesgo de ser dados de baja en el corto plazo.
Ya.
Representa el orden de 72,000 millones de dólares de activos y que los compraron con un descuento de 17,000 millones de dólares. O sea,
nada de malo.
Uno diría una buena transacción, pero sí. Lo que no mucha gente comenta es que en esta transacción ¿cómo se llama la institución que el FDIC?
Ya. What's that?
¿Cómo se llama? Se quedó entre comillas, uh-huh. Con 90,000 millones de dólares de otros activos que sí tienen un riesgo grande de ser dados de baja, que tienen problemas serios desde el punto de vista de la organización, uh-huh. Y ellos ya están hablando de crear una especie de banco puente o banco, un banco que quedaría bajo la administración del FDIC. Y que cuyos activos son menos líquidos y más difíciles de valorar. Esta idea de separar los activos de un banco y armar lo que se denomina coloquialmente como un banco malo, ¿eh?
Claro, un paquete bueno y un paquete malo.
Claro, es algo que se ha hecho muchas veces. De hecho, se hizo, yo siempre me acuerdo de la experiencia española. En España, después de la crisis del ladrillo, uh-huh. A finales de la década del 2010, poquito después de la crisis financiera, básicamente toda la banca estaba muy jugada al sector inmobiliario y hubo un problema fuerte de valorización de los activos inmobiliarios. Entonces decidieron tomar los activos contaminados, digamos, vamos a ponerlo en
tóxicos
y llevarlos todos a un banco que le llamaron el banco malo, ¿eh? y que se quedó con todos los activos.
Así le decían.
Claro.
¿Y cómo se
llama? No, ese no era el nombre oficial, no me acuerdo exactamente cuál era el nombre oficial, pero se hablaba del banco malo y funcionó porque obviamente el mercado financiero se calma al ver que esos activos están el riesgo
está
se
contenido,
contiene.
Claro, ¿eh? La contención.
Y esto es un poco lo mismo, ¿eh? El FDIC está quedándose con 90,000 millones de dólares de los activos más volátiles, con mayor riesgo.
Claro, pero están en una parte.
Están contenidos.
Claro, están contenidos. Contención emocional para eso.
Así que por ahora la cosa se calmó un poquito. Ahora, lo comentábamos fuera de micrófono con Josefina Ríos, que Josefina siempre tiene tanta sabiduría. Y el miedo que queda hoy día en el mercado tiene que ver con las carteras de crédito hipotecarios.
Tal cual.
¿Por qué?
Porque el 80% de los créditos hipotecarios está en manos de estos bancos medianos, estos bancos locales, regionales, que le llaman.
Claro.
Por lo tanto, van a aumentar sus precauciones al momento de dar crédito. Y además, sumado esto al alza de tasas de la FED. Por lo tanto, esto hace que va a ser más caro endeudarse.
No, pero también. En el fondo aquí hay un problema de valorización de activos. En renta fija, en los bonos, cuando uno compra un bono, de ahí para adelante, salvo que tú te quieras quedar con el bono para siempre, pero para ahí para adelante, el valor de ese bono en el mercado va a tener que ver con las tasas de referencia del resto del mercado.
¿Ya?
Si el resto del mercado sube tasa, tu bono vale menos. Entonces, lo que pasó acá es que los bancos regionales tomaron posiciones grandes en carteras largas ligadas a créditos hipotecarios con tasas muy bajas. Y la Fed subió la tasa de manera progresiva, pero relativamente rápida. Entonces esos bonos hoy día valen menos. O sea, esos paquetes de crédito hipotecario valen menos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto menos? Y si esa baja en el precio de esos activos no se habría llevado al patrimonio de muchas instituciones. ¡Opa!
Para por verse.
¡Opa!
Oye.
Está bueno, ¿no?
Porque
está bueno.
Estas cosas son como en cadena. Pues siempre cuando, o sea, que se afecte un banco, obviamente va a tener implicancia en otras industrias. Lo importante es saber cuán acotado es... o no acotado, finalmente, ese efecto en cadena, ¿no?
Así es. Oye, en nuestro país la Corte Suprema aprobó finalmente la compra de Colmena por Nueva Mafia.
Eso fue como un cambio de dirección total.
El Tribunal de la Libre Competencia
había dicho que nones.
Y la Corte Suprema hoy día revierte el fallo, invalida el fallo del Tribunal de la Libre Competencia y da paso a que se pueda comprar. Ahora... El problema es que la industria ha cambiado bastante desde que se hizo oferta.
No sé si está tan interesado.
Entonces,
el comprador
ahora. Los potenciales compradores, Nexus, dice, oye, bueno, ahora depende de cómo se resuelvan los problemas de la industria con la ley corta. O sea, dice...
Pero por supuesto.
Ahora,
¿se puede echar para atrás o hay como una promesa de compra?
Yo creo que hasta alto del partido, imagínate. Porque esto es desde
porque igual cambia el escenario.
De abril de 2020.
Por eso te digo.
Claro.
Otro país.
El escenario, ¿eh?
Otro país.
Entonces, bueno, vamos a ver si se concreta esa transacción, pero creo que es positivo que por lo menos la Corte Suprema diga, oye, si hay una fusión que beneficia a las carteras de afiliados, esto puede ser bueno. Ya, oye, vamos, estamos atrasados. Arturo Curza, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo le va, don Arturo?
Hola, Arturo.
Fernando Cosecina, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Hola, un día bastante disperso, tenemos mercados subiendo, otros mercados cayendo, el Nasdaq que está cayendo marginalmente en torno a 0.6, el S&P 500 se mantiene, está en 4.000 puntos, son un 0.3%, UNIRSA también subiendo, destacando que la semana pasada subió un 2.6%, liderada por una SOCI que subió casi un 6%, ahí porque tenía un buen fundamento en el SOCI en el corto plazo, yo también la veo subiendo un poco más. El tipo de cambio ya está operando en 806, el tipo de cambio yo creo que después de la reunión de la semana pasada del FED, creo que estamos con un leve y consiste el tipo de cambio, me encantaría que lo viéramos en torno a los 630, 640.
Mientras perdón, no tenga, 640.
Perdón, 800.
Ah, disculpa, ya. 800, como que saltamos todos por acá.
Está bien. Porque la medida que se mantenga un poco la fortaleza de la tasa de interés de Estados Unidos, hay poco fundamento para que caiga el dólar, ¿de acuerdo? Yo creo que finalmente el dólar va a caer porque Estados Unidos va a entrar en recesión y en efecto la tasa de interés, pero en intertanto puede que se trate, digamos, de mantener, entonces
hay una inyección fuerte de recursos a los money market, ¿ah? ¿Eh? Eso también puede estar moviendo los mercados de tipos de cambio o no. ¿Qué crees tú?
Bueno,
habla de 300 mil millones de dólares que entraron a los fondos money market las últimas dos semanas.
O sea, eso fue lo que inyectó el FED, o sea, el FED inyectó la mitad de lo que sacó desde marzo del 2022, sacó 600 mil millones, inyectó 300 mil millones, y cada vez que el FED inyecta, es un QE, es un quantitative easing, inyectó dinero a la economía, y cada vez que inyecta dinero a la economía, tiende a subir la rentabilidad, por eso hay una expectativa positiva en el corto plazo con respecto a lo que es tecnología, que puede subir en el corto plazo, igual que el S&P 500, porque aparentemente... Por esta inyección de plata la crisis está contenida. ¿Cuál podría ser el problema lo que han dicho ustedes? O sea, que salga algún muerto, algún proceso, que alguna deuda que esté efectivamente mal valorada, que venga, hay mucho malancamiento, hay muchas deudas cubiertas, que lo podría estar bien, podría estar bien valorada. Y eso tiene efectivamente otra estampilla, ¿cierto? No solamente a los bancos, sino a los medios de banco y ahí, bueno. Ahí tenemos otra crisis y ahí se nos cae el mercado, pero eso aparentemente está contenido hasta el momento.
Excelente, Arturo, muchas gracias.
Arturo, hasta luego.
Gracias, un abrazo grande. Que estén bien,
adiós. Oye, en 2022 PwC nuevamente líder mundial en M&A. ¿Ah? Los líderes en M&A por número de transacciones en el mundo. Son los que más M&A hacen en el mundo. Conoce el equipo de Dirce M&A de PwC de Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y como dicen que la práctica hace la perfección.
Claro, lo hace el maestro.
Lo hace el maestro, tal sí. cual. Tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus empleados. El leasing operativo de Conorrent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con EconoRent. Mejor tarifa, mejor servicio.
con Peugeot, solo deberás preocuparte de conducir. Landtrek maneja el resto. Vuelve a la ciudad con la camioneta del León. Cotiza la tuya en Peugeot.cl y comienza marzo con la camioneta del León.
Y si estás... Ese le gusta. Vamos a poner Roar mañana. De la Katy Perry. Para
que... Antes teníamos una... un rugido, ¿eh? Característico.
Pero, es el bueno. De la Metro Goldwyn Mayer.
Claro.
Ya, si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo con ojos cerrados, con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Y si, bueno, el dólar está a 807, quizás puede ser un buen momento para comprar si usted cree que va a subir, quizás si sí. Quiere hacerlo. Desde donde esté, desde su teléfono, puede a través de Mercado G comprar dólares al precio más barato del mercado chileno. Aprovecha el beneficio de más de un 10% extra en tu cuenta. Toda la información en mercadog.com.
Y el modelo Scrambler de Ducati desde hace años es una sensación. Este es un modelo que tiene 803cc y además un look vintage, cool. Oye, una tecnología moderna, pero además under y juvenil, o sea, es como... todos los sí. Cualidades en una, es bien impresionante. Está en promoción, eso es lo mejor de todo, y si antes estaba en 11.800.000, ahora está en 9.490.000 y además con financiamiento.
Ya, tenemos en línea don Sebastián Senzacua, gerente de economía y estrategia en Vice Inversiones, gran amigo de este programa sí. Además. Don Sebastián, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Como mejor amigo buenas diría tardes. Yo, Sebastián. ¿Qué tal? Amigo,
sí. Ah, qué bueno, muchas gracias. Me siento halagado, Fernando, Josefina, ¿cómo están?
Oye, bueno, habló el oráculo Powell la semana pasada, y Powell y sus sí. Amigos, y dejaron, o sea, hicieron más o menos lo que el mercado esperaba, 25 puntos base. Estaba todo el mundo pendiente hasta de las comas y los puntos de la declaración de después, sí. Pero yo tengo la impresión de que logró como pegarle justo al medio, ¿no? En términos de las expectativas, ¿cómo lo ven ustedes?
Bueno, la reunión claramente, como tú mencionas, Fernando, estuvo en línea, pero sí advertimos de que hay diferencias, más bien hacia los próximos trimestres respecto de cómo la política monetaria se debería comportar. Porque igualmente la Reserva Federal señaló de que en el escenario más probable las tasas se mantendrían altas hacia adelante, pero el mercado igual está anticipando algún tipo de devolución en las tasas, posiblemente más hacia fines de este año. Entonces vamos a ver qué sucede en ese sentido, qué visión es la que finalmente se termina validando, porque en el fondo ahí es donde más bien está el punto de duda, no así lo que pasó más bien en el movimiento propiamente tal de subir la tasa, que era lo que estaba anticipado y que en el fondo se alejó un poco de lo que antes estaba viendo a comienzos de mes, que era un alza a lo mejor un poco mayor. Entonces a lo mejor ahí hubo un cierto tipo de respiro, pero sí creemos que hay dudas planteadas hacia adelante respecto de cómo va a ser la política monetaria futuro, desde lo que piensa el mercado, que ve posibilidad de bajas, porque la economía está yendo de más a menos, y una Reserva Federal que ve que más bien se debería mantener la tasa, porque la inflación todavía sigue siendo la principal preocupación.
O sea, Sebastián, ¿tú no advertiste un plan demasiado claro sobre lo que viene por parte de la Fed?
O sea, desde el punto de vista de lo que menciona la Fed, de que posiblemente sus movimientos hacia adelante van a ser dependientes de cómo va evolucionando la actividad y la inflación, en el fondo eso igual asienta o inserta posiblemente una incertidumbre todavía hacia adelante respecto de cómo debería reaccionar la política monetaria, ¿no? Igual la Reserva Federal se plantea en un escenario conservador, ¿no? En el sentido de que la tasa de interés debería mantenerse alta, por lo menos en los próximos trimestres, porque la inflación sigue siendo su principal preocupación. Entonces eso igual es lo que está asentado hoy día y lo que debería más bien ir internalizando los agentes, de que las tasas posiblemente no bajen rápidamente, pero aún así el mercado está con alguna postura de que esto debería retroceder, porque claramente hay inestabilidad en algunos sectores, el sector bancario obviamente está con mucha volatilidad últimamente, de cómo puede enfrentar este escenario. Entonces por ahí es donde el mercado está más expectante de que podría bajar la tasa.
Ahora, justamente por ahí iba mi siguiente pregunta. A todas las tensiones y incertidumbres que habían respecto a la inflación, la guerra en Ucrania, cadenas de abastecimiento, etcétera, ahora se suma una debilidad, o al menos la incertidumbre, si hay una debilidad en el sector bancario. ¿Cómo crees tú que debiese afectar todo lo que ha pasado en las últimas tres semanas con los bancos en Estados Unidos y Europa a las proyecciones de crecimiento o de decrecimiento de este año?
Bueno, en el neto, Fernando, creemos que esto debería incentivar, desde el punto de vista del actuar de los bancos, un comportamiento mucho más conservador, más cauto en el otorgamiento de crédito. ¿Ya? O sea, en el fondo, desde el punto de vista de los estándares de otorgamiento de crédito en Estados Unidos, ya vemos que en el fondo los bancos están teniendo mayor salvaguarda, o sea, están más atentos respecto del financiamiento que deberían otorgar a empresas y hogares, por ejemplo. Pero con esta noticia o con este entorno, y también por este tema de posible traspaso de depositantes, por ejemplo, que retiran sus fondos de los bancos hacia, por ejemplo, inversiones como fondos de money market, etcétera, que son instrumentos de renta fija de cortísimo plazo, que están entregando un poquito más de tasa de interés, lo lleva a tener una posición de estar más líquidos y así, obviamente, estar más cautos en el otorgamiento de crédito, por lo que más bien el impacto neto, creemos nosotros, por el lado de inversiones, que se reafirma más bien nuestra visión de que la actividad económica global, y también lo que pasa en el mundo desarrollado, debería ir de más a menos en ese sentido, y con este factor adicional posiblemente eso sea a un poquito más rápido a lo mejor.
En Chile, la semana pasada, Rosana Costa decía que si bien el sistema financiero y bancario chileno estaba bien blindado, habían ciertos riesgos, sobre todo en términos de liquidez y también de financiamiento de proyectos. ¿Cómo están ustedes observando eso?
Uh-huh. Bueno, obviamente también la banca chilena, como tú mencionas, Josefina, en el fondo, luego de un año bastante bastante favorable, el 2022, desde el punto de vista de desempeño de resultados, etcétera, igual este 2023 se perfila como un escenario también más cauto, y eso también más bien ligado a situación de expectativas también de los hogares, expectativas de las empresas, que también están en el fondo en niveles no tan alentadores. En el fondo da para pensar de que también la banca debería estar más cauta en el otorgamiento de crédito este año, obviamente financiando proyectos que tengan un potencial interesante, ya, pero también sin tomar muchos riesgos o riesgos desmedidos. Entonces eso en el fondo va a llevar también a que desde este punto de vista las instituciones financieras en Chile igual se van a alinear a lo mejor a lo que pasa en el comportamiento internacional, de también tener una posición más sólida en ese sentido desde el punto de vista de liquidez, ya, ante cualquier evento que pueda venir desde el frente externo, porque si bien nosotros tenemos posición financiera sólida desde el punto de vista de los bancos, niveles de capitalización razonable respecto de los activos que tienen estos bancos ponderados por el riesgo que están asumiendo, cualquier evento internacional nos impacta también como economía abierta que somos, tanto financiera como comercialmente. Entonces, no podemos estar diciendo que aquí no podría pasar nada, si es que afuera, en el fondo, la situación se pone un poco más compleja.
Oye, las apuestas o las elucubraciones en nuestro país tienen que ver con cuándo se iniciaría el ciclo de baja de tasas, ¿no? Y hoy día un banco de la plaza, el Banco Santander, se la jugó por julio. Bueno, obviamente estos son con la información que tenemos hoy día, eso puede cambiar en el futuro. ¿Ustedes para cuándo creen desde Visa Inversiones que debiese iniciarse el ciclo de reducción de tasas en nuestro país?
Bueno, nosotros también, Fernando, estamos en esa línea también de que el segundo semestre, es un periodo donde el Banco Central de Chile podría tener espacios para bajar su tasa de política monetaria desde el 11.25 actual hacia un nivel de 8% fines de 2023, ¿ya? Y por ende vemos que más bien el primer movimiento podría ser más bien ya hacia primeros meses del primer semestre, o sea, posterior y POM de junio, en el fondo, porque creemos que también la decisión del Banco Central tiene que estar apoyada o respaldada por, obviamente, mayor información y documentación para el mercado. Y vemos que posiblemente instancias donde se publican informes de política monetaria le agregan espacio para sustentar mejor la tesis al Banco Central con sus movimientos de tasa. Entonces, por eso, lo más razonable posiblemente podría ser más bien hacia julio, post y POM de junio, en el fondo, en ese sentido, para el primer movimiento de la baja en la tasa.
Claro, igual se ha mostrado bien cauta la presidenta en sus últimas intervenciones. Entonces, como surgen ciertas dudas respecto a qué tan firme ese proceso de baja de tasa.
Sí, porque igual, bueno, aquí los errores no forzados están siendo bastante costosos después pagarlos, en el fondo, o revertirlos, porque si actuamos con premura y se baja la tasa de política monetaria, suponiendo solamente un solo dato de inflación, eso puede generar nuevamente, reavivar expectativas de mayores precios hacia los próximos trimestres y revertir toda esa mejora que se podría haber venido dando en temas de poder entregar el espacio al Banco Central para bajar la tasa. Entonces, por eso los movimientos tienen que ser bastante medidos, bastante analizados, y por eso creemos que agrega valor tomar decisiones cuando hay más información disponible para el mercado. Entonces, eso para aterrizar expectativas y también entregar lineamientos más claros en la conducción de lo que pueda hacer el Banco Central.
Excelente, Sebastián, como siempre, muy preciso tu análisis. Un abrazo.
Igualmente, pues muchas gracias.
Gracias, Sebastián, que te vaya bien. Buena semana.
Igualmente, que estés muy bien. Buena semana.
Gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones. Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que usted puede contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrata 100% online en Santander. Mañana tenemos un eventón.
Sí, una inauguración.
Sí, todo el cuento.
¿Eh? Todo un lanzamiento de nuevas ideas.
Sí, ahí vamos a estar reporteando, como dice.
Reporteando. Y gozando también.
También.
Hoy de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tu libro de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
eBook es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel. Me sumé yo a Book.
Sí, me contaste. Oh, bueno. ¿Estás fascinado?
Bueno, no, impresionante.
Como que te entregaste al mundo Book.
Es otro nivel.
Sí, es una buena decisión. Sí, me parece que estás en el camino correcto.
Conózcalo usted en belargabucá.cl. Nos vamos, José.
Oye, espérate, ¿cachaste que renunció el presidente del...?
No, renunció.
O sea, claro, lo usaron así.
Le dijeron, por favor, renuncie.
O sea, con tu super declaración somos infinitamente más pobres.
Lo que quiero saber, este es el ejecutivo del Saudi National Bank, que fue el que le tiró la cadena en términos coloquiales.
Claro.
A
y de ahí vino la avalancha que terminó con la venta del Credit Suisse. Claro.
El mejor amigo Credit Suisse.
Sí,
le dieron el premio.
Está súper. Amar al Kudairi. Se fue para su casa.
Ya, un abrazo. Chao. Nos vemos.